En medio de la amplia controversia que se ha generado con la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, se presentó el foro Medios Públicos en la Reforma de Telecomunicaciones, siendo este uno de los temas principales, y también Plaza Pública, el canal ciudadano de televisión para la Ciudad de México. Estas son algunas de las voces de especialistas, periodistas y académicos que se dieron cita para la discusión. Ernesto Velázquez Briceño, director de TV UNAM.
Pero decía, en el décimo transitorio sí se estableció, como lo señalaron, el tema de la independencia editorial. ¿Por qué es importante el tema de la independencia editorial? Porque a diferencia de lo que puede suceder en un espacio de televisión como TV UNAM, donde se garantiza, como se garantiza en la universidad, en las universidades públicas, no nada más en la UNAM, la diversidad de opiniones, una visión incluyente, el respeto a la pluralidad, el célebre homenaje a través de la afirmación viva la discrepancia, el que podamos desde luego tener el reconocimiento de nuestra nación como una nación multiétnica, plural, el que podamos darle espacio a las minorías, el que tratemos de garantizar la participación de las audiencias, todo esto que se congrega desde luego en la cotidianidad de una vida universitaria y que se refleja en sus medios también, tanto en Radio UNAM como en TV UNAM, no sucede así en los medios estatales, en los medios de los estados de la República, donde en algunos casos pues tenemos que soplarnos la hora del gobernador y que súbitamente plantean o deciden que son ellos un gran atractivo para la población mexicana, y entonces tenemos que estar viendo todos los días no solamente las actividades sino darle la hora del gobernador. Esto ha sucedido en el pasado muy reciente y está sucediendo ahorita en provincia. Y hay un punto aquí colateral que en otras iniciativas como la de la Medici están planteados. No se ha hablado de que estamos a punto de enfrentar el apagón analógico, aun cuando en esta iniciativa del Ejecutivo ya se retrasa al 2017. No se ha hablado de cómo se van a financiar los medios públicos para poder hacer frente a la digitalización, y hay que recordar en este foro que de las más de 40 televisoras, de las más de 70 radiodifusoras universitarias, de las otras radiodifusoras estatales, es decir, de los más de 450 estaciones de radio y televisión de carácter público que hay en México, solamente una televisora ha logrado tener ya el día de hoy 100% su proceso de digitalización. Es el Canal 22, que por cierto, hablando del tema de competencia desleal, el Canal 22 ha tenido hasta ahora el carácter de una concesión que le faculta. Solamente se han dado así cuatro casos históricamente: la televisión de Sonora, el Canal 22, la televisión de Yucatán y la televisión de Tabasco, a vender espacios comerciales para poder obtener recursos propios, y fue acusado por las televisoras comerciales de competencia desleal. Y yo sí quiero enfatizar, si alguien históricamente ha recibido en México recursos públicos, pues son las televisoras comerciales. Si nosotros hubiéramos recibido vía presupuesto, vía patrocinio, vía subsidio, el 10% de lo que han recibido TV Azteca y Televisa en los últimos 20 años, tendríamos 450 pequeñas BBCs. Y no el estado tan crítico en el que nos encontramos en los medios. Entonces, un gran tema es que los medios están con un serio riesgo de desaparecer si no se garantiza desde el legislativo el que puedan existir los fondos suficientes, pues, del presupuesto público para hacerle frente a la conversión digital Y es muy, muy importante, a mí me parece, así lo he dicho en otras ocasiones, que nos quede claro que la desaparición de un medio público, de un medio educativo y cultural, es tan grave como la desaparición de una escuela o como la desaparición de un hospital.
Con una mirada desde las radios comunitarias e indígenas, Eugenio Bermejillo, de la red de comunicadores Boca de Polen.
Es importante que haya estos casilleros, y que haya medios de uso público y que dentro de estos, como lo puso el texto constitucional, que se dividan los medios comunitarios de los medios indígenas, y porque tienen condiciones de acceder a las concesiones de manera diferente. Esto tiene que ver con la tradición de los pueblos indígenas, redunda en un trabajo voluntario que es muy fuerte y que es lo que ha permitido que los medios indígenas, que muchos de los medios comunitarios, florezcan en los últimos 10 años de una manera muy importante. La lucha es larga. Lo que yo creo que es muy importante es que estamos en una diferente arena política. Estamos en una situación política muy diferente. Y esto tiene que ver con la circunstancia de que los medios de comunicación se han convertido en parte de la arena política. Ya no son el último instrumento para la campaña política, ya no son el último instrumento, hablando de las radios comunitarias indígenas, para promocionar algún proceso o evento. Ahora son parte de la discusión política. Y creo que eso ya venía desde hace años dándose, pero con la insurgencia del hashtag Yo Soy 132, esto lo vimos clarito y en la cara. Tenemos un movimiento civil que, digo, fue uno de los movimientos más interesantes en la campaña de Peña, durante el evento de la campaña de Peña Nieto, y nos manifiesta que los medios de comunicación ya están en la conciencia de la gente como para transformar el país. Y yo creo que el crecimiento exponencial de las radios comunitarias y de las radios indígenas también nos manifiesta que esta lucha de largo plazo, que puede ser, no sé si presionar a los diputados, no sé si una nueva controversia constitucional o no sé qué otras, tiene estos aliados civiles muy importantes.
Y el periodista Fernando Mejía Barquera.
Dos temas que tienen que ver con, uno con, no propiamente las nuevas tecnologías, aunque sí con la digitalización, y el otro tiene que ver con la multiprogramación, pero que me parece que tienen relación con los medios públicos, pero especialmente con los medios comunitarios y con una categoría que no está en ninguna legislación, que probablemente serían los medios ciudadanos. Este proyecto de canal ciudadano podría ser posible, o sería posible, de hecho, creo que así lo plantean, que sea incluido dentro de la multiprogramación de los, en este caso, del canal del gobierno del Distrito Federal. Y con esta posibilidad se pueden hacer muchas combinaciones que creo que serían benéficas para los medios públicos, incluso para los medios de uso social. Por ejemplo, pienso en Radio Educación, una estación muy, muy querida, yo creo, por todos nosotros, donde es una estación que solamente puede transmitir en AM. Yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué el IMER no le permite a Radio Educación tener acceso a la FM a través de uno de los canales de multiprogramación?
Dada la coyuntura, consideran los convocantes, es un momento favorable para impulsar la necesidad de medios públicos, pero especialmente, mencionan, la urgencia de un canal ciudadano donde podemos encontrar como sociedad, que es por lo que tanto hemos trabajado. En esta segunda mesa, y enfocado al tema de la construcción de un canal ciudadano, el periodista y fundador de diversos medios de comunicación, Virgilio Dante Caballero, mencionó:
los aspectos represivos de lo que hoy ya entró al Senado y tiene fecha por aprobarse, son complementarios de otras leyes represivas que acaban de ser aprobadas. Las leyes de seguridad nacional que prevén el terrorismo y convierten en terrorista o sospechoso de terrorismo a cualquier manifestante público de cualquier protesta social. Estos aspectos represivos de las leyes secundarias, sin duda, forman parte del plan de gobierno del PRI en el aspecto de disolver, desaparecer, encarcelar toda forma de protesta ante la represión. Van con todo. ¿Por qué la izquierda hace como que no ve el tema de la comunicación, el de los medios, si hemos tenido derechos, recursos institucionales, gobiernos, recursos presupuestales para tener nuestros propios canales y radiodifusoras? ¿Por qué se han hecho tontos los dirigentes de la izquierda institucional frente a este tema crucial, que es la columna vertebral de la política? La comunicación, la televisión, el uso perverso de la televisión. Que sé también por nuestra experiencia que puede funcionar de manera exactamente contraria.
Primavera Téllez, coordinadora editorial de AMEDI.
¿Y por qué no poder ser vanguardistas en este gobierno de izquierda y de la ciudad, siendo los primeros en tener un medio público en nuestra ciudad, ¿no? Dirigido por y para los ciudadanos? Eso es algo que sería esa ciudad. En la Ciudad de México no existe algo así. Entonces podría suceder que en nuestra ciudad nosotros pudiéramos tener un medio que hable de nosotros y para nosotros a través de un medio social. Entonces, ¿por qué ese dinero de la publicidad, ¿no?, que pagan el gobierno federal, que son millones de pesos, y que, bueno, simplemente si yo les digo cuánto es el dinero que recibe el Canal 11, que es el canal de televisión que recibe más dinero en nuestro país, pues ni siquiera el presupuesto del Canal 11 fue de 643 millones, eso en comparación con los 6.800 millones que el gobierno federal se gasta en publicidad, pues yo creo que es un insulto, ¿no?, a la sociedad gastar esa cantidad de dinero. Entonces, bueno, yo creo que debemos como sociedad exigir que ese dinero se utilice de una manera democrática y que podamos tener nosotros nuestros propios medios de comunicación.
Del colectivo por el derecho a la comunicación, CODEC, antes llamado Mesa de Democratización de Medios del Yo Soy 132, su vocero, César Alan Ruiz Galicia, comentó al respecto.
Todas nuestras interacciones se van a desarrollar bajo la lógica del control. Será vivir permanentemente bajo corrientes de información trivial, estimulados siempre, alejados de experiencias significativas y reducidos simplemente a producir casi como gallinas ponedoras. Ese futurible se juega en gran parte en las regulaciones de la red que se están considerando también en este paquete de leyes secundarias. Nosotros consideramos que no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Ante ello, algunas y algunos miembros de estas juventudes somos pesimistas alegres. Es decir, sabemos que un canal ciudadano por sí solo no va a cambiar México, pero creemos que para cambiar México hay que empezar por un canal ciudadano.
Así como los periodistas Genaro Villamil y Graciela Ramírez, respectivamente.
Esta iniciativa de ley es lo peor que hemos visto en años. No podemos estar tranquilos, porque lo que acaba de pasar en el Senado es implacable. No van a modificar nada, no nos van a escuchar. El PRD acaba de traicionar lo que dijo el lunes de la semana pasada su propio dirigente y la dirigente del PAN. La senadora Alejandra Barrales, que quiso gobernar esta ciudad, acaba de darle fast track a la iniciativa que es la peor violación a la Constitución que hayamos visto. No se puede ni siquiera aceptar la discusión sobre una ley que es claramente anticonstitucional. No nos quedemos cruzados de brazos, por favor. Nada más les faltan 4 votos o 4 ausencias. Van a pasar la ley Fast Track. Van a fintearnos con que hay algunos legisladores que les van a hacer algunos cambios, pero no van a hacer cambios fundamentales. Es un retroceso de 180 grados en la historia de este país. No solamente es igual a lo que pasó con la ley Televisa, es peor.
Para el Distrito Federal, contar con una frecuencia de radio y canales de televisión ha sido un camino largo y difícil. Apenas en el 2008 surge la radioemisora Código DF y hasta 2012 Capital 21, el canal de televisión digital del gobierno del Distrito Federal. Este último está al aire nuevamente luego de tumbos y hierros que continúan y que lo mantienen como una opción desaprovechada que no ha logrado una propuesta original que aporte alternativas a la oferta existente para los capitalinos, ni mucho menos ponga el ejemplo de lo que debe ser la televisión pública. Recientemente, el pasado 20 de enero, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer la creación del canal de televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual ocupará una de las señales digitales de Capital 21, transmitiendo una programación propia. Este canal, según lo dicho durante la firma del convenio de colaboración entre la Asamblea y el mencionado canal, no solo se restringirá a difundir los debates legislativos, sino que también servirá como una forma de contacto directo de la Asamblea Legislativa con la ciudadanía.
Coincidieron los convocantes en que no habrá cabida para la contrarreforma propuesta por Peña Nieto y que de hacerlo estarían cayendo en la inconstitucionalidad. Por eso, los exponentes hicieron un llamado a la sociedad civil a permanecer atentos ante este atropello de los derechos establecidos que atentan no solo contra la libertad de expresión, sino también contra la privacidad. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro.